Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 214. Muy buenas amigas y amigos, seáis todas y todos bienvenidos, seáis todas y todos preparados, estéis listos, dispuestos a escuchar esta edición número 214 del Guardián, el programa de radio y el podcast de seguridad tecnológica que desde aquí, desde Euskadi Digital, te ofrece ese habitual resumen de noticias más importantes sobre el mundo de la seguridad. Y por supuesto, sin olvidarnos de las secciones de seguridad en software libre y el resumen de virus, gusanos y troyanos gracias a las alertas de seguridad. Iniciando este programa, esta edición 214, con el cariñoso saludo de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, que en nombre del equipo de Euskadi Digital deseamos que disfrutes, aprendas y desde luego que saques todos los partidos posibles a este programa llamado El Guardián. Y antes de dar inicio a esos contenidos que te hemos presentado, a esa clasificación de secciones, como siempre nos gusta hacer, recordamos las formas de contacto para que de alguna manera puedas participar, ayudarnos con el programa y si tienes que plantear alguna consulta, pues por supuesto que también lo puedes hacer. Esas formas de contacto son la dirección de correo electrónico, que ya sabes que la tienes siempre en elguardian@euskadigital.net y un buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y no solo 24 horas a tu servicio, sino todo el tiempo que estamos aquí, dispuestos para recoger sus mensajes y dar la oportuna respuesta. Pero por el momento, antes de acceder a mensajes del buzón y a correos que nos han llegado esta semana, vamos a presentar el resumen de actualidad, a esa sección que nosotros llamamos Noticias Seguras. vamos a comenzar esta semana con la detección de la red creadora de amenazas más grande encontrada hasta la fecha. Y decimos que es la más grande encontrada hasta la fecha porque ni más ni menos que conseguía interceptar a cerca de 2 millones de ordenadores, tanto de grandes organizaciones como de equipos gubernamentales que ubicados en diferentes países se veían afectados. Se trata, por tanto, de una red de 1,9 millones de ordenadores que estaban infectados por distintos tipos de amenazas y que parece ser que venía todo desde un comando establecido en Ucrania y operativo desde el pasado mes de febrero, formado por un equipo de 6 personas que coordinaba distintos tipos de ataques y que habría afectado, por ejemplo, a ordenadores en 77 dominios propiedades de gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y otros países. Unos tipos de amenazas que se han estado instalando en los equipos cuando se visitaban lugares comprometidos y páginas web preparadas para ver el código malicioso. El país más afectado ha sido Estados Unidos con un 45%, le sigue el Reino Unido con un 6%, Canadá y Alemania con un 4%, Francia con un 3% y así otros países del mundo que también de forma directa o indirecta se han visto afectados. Y la seguridad que también llega a la telefonía móvil y de cómo se están llegando a pagar 25.000 euros para enviar phishing, es decir, enviar ese tipo de spam específico para telefonía móvil. Y en cuestiones de movilidad, lo que más se ha hablado esta semana es de cómo, según parece ser, hay gente dispuesta a pagar 25.000 euros por modelos antiguos de Nokia, que apenas valdrían 30 euros hoy en el mercado, pero que por lo visto contienen un grave error que permite interceptar los SMS y poder así eludir la seguridad de los bancos que utilizan este método para validar transacciones. Eso sí, prestemos un poco de atención y tampoco nos dejemos llevar por esta información, ya que según lo que están implementando algunos bancos, ni siquiera es necesario un dispositivo móvil mágico para interceptar los SMS, los mensajes cortos, ya que tienen otro talón de Aquiles mucho más sencillo de aprovechar. Así nos lo comenta esta semana ISPASEC, donde al parecer Flack Engelsman, que es un conocido investigador de una empresa internacional, ha observado que se habían llegado a pagar 25.000 euros en un modelo de Nokia 1100. Pero al parecer no hay datos técnicos suficientes sobre ese problema, ya que el software del teléfono tiene un fallo de seguridad que permite manipularlo. En los últimos tiempos, y a la sombra del malware bancario, las entidades han apostado un poco más por la autenticación de doble canal, es decir, la que implica autenticarnos en la web, en internet y también a través de dispositivos móviles. Y esta semana tampoco nos vamos a olvidar de Conficker, después de que el 1 de abril había distraído a distintos tipos de empresas de seguridad respecto a determinadas afecciones que luego no llegó a a realizar. Sí que hay una institución como el FBI que alerta de los riesgos de seguridad no asociados únicamente al conflicto. Y es que el FBI considera que la atención prestada desde los medios de comunicación a los posibles efectos de la acción del virus con Flickr han distraído a las personas sobre otras amenazas de seguridad. Y otra noticia a destacar, ya metiéndonos de lleno en lo que es las actualizaciones de software, podemos hablar de la disponibilidad de Firefox 3.0.9. Concretamente, desde el 23 de abril está disponible esta versión 3.0.9 que soluciona varios problemas, la mayoría relacionados con la seguridad. Concretamente, en la página web www.mozilla.org, que es la fundación que está detrás del desarrollo del navegador Firefox, la que coordina cada uno de los aspectos y características, nos habla concretamente de esa versión 3.0.9 con un total de 9 actualizaciones. Y es que si en la versión 0.8 se actualizaron 10, en la 3.0.7 se actualizaron 5, ahora nos encontramos que en la 3.0.9 hay, pues eso, 9 características nuevas que tratarán de mejorar la seguridad en el navegador Mozilla Firefox en su edición 3. Y de la actualización del navegador Mozilla Firefox vamos a la actualización de Microsoft, que ya adelantábamos la semana pasada, pero que hoy vamos a comentar esa actualización principal del kernel de Windows, el núcleo de Windows, registrada en el boletín MS-09-012. Y es que se trata de un error en el MSDTEC, que es el Microsoft Distributed Transition Coordinator, que permite a un proceso apoderarse de la cuenta Network Service y heredar sus privilegios. Pues bien, ante este suceso se ha corregido el fallo en el proveedor del WMI, del Windows Management Instrumentation, que no aislaba correctamente los procesos de las cuentas Network Service y Local Service.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Seguimos en esta edición 214 del Guardián, repasando esa actualidad más destacada de la semana, por supuesto referente a la seguridad, y algo sin duda alguna reciente ha sido el evento NoNIC celebrado en Bilbao, la NoNIC Conference, con la participación de varios compañeros que han estado, pues por ejemplo Rafa Martínez, nuestro director, en el jurado de la entrega de los premios a los bloggers. Y ahí en ese evento pues se ha hablado mucho de las redes sociales, de la participación. Se trata de una evolución del evento Blogak que se celebraba hace varios años. Y uno de los conceptos y de las aplicaciones que más se está utilizando hoy en día es, sin duda alguna, Twitter. Pues bien, en cuanto a seguridad, ahora parece ser que lo más destacado es la aparición de ciertos gusanos en esta plataforma Twitter de microblogging. Es además una red social gratuita, esta de Twitter, que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes de textos cortos. Pues bien, el programa malicioso NetWorm Twitter ha empezado a distribuirse a través de esta red social el pasado sábado 11 de abril. El gusano que utiliza vulnerabilidades en Twitter y que le permite realizar ataques XSS, es decir, el cross-site scripting. En los últimos días, distintas versiones del gusano han circulado en Twitter, causando múltiples olas de infecciones. El neoyorquino Michael Mooney, de 17 años, ha admitido haber creado el gusano NetWorm JS y ha dicho que, desde luego, este gusano, esta creación, la había hecho para no aburrirse. También añadió que quería mostrar a los desarrolladores las vulnerabilidades en sus productos y promocionar su propio sitio a través del enlace en los mensajes falsos de Twitter. Y vamos a concluir esta sección de actualidad, este repaso de noticias seguras con el mundo Mac y la detección de la primera red robotizada, la primera red de zombies exclusiva para el entorno Mac. Y es que por primera vez en la historia del mundo Macintosh y las redes zombie, unos ciberdelincuentes han logrado crear una red integrada exclusivamente, como digo, por computadoras Macintosh y que se ha bautizado esa red como el iBot. Y aunque los usuarios de Mac no tengan problemas con el gusano Conficker, lo que sí estarán experimentando son problemas nuevos y hasta ahora inéditos con la seguridad de Mac OS. Y así, la primera red de Mac o Mac Botnet ya es una realidad. Una red que habría sido creada mediante código oculto de tipo troyano y en versiones pirateadas de Adobe Creative Suite en eWork 09. Parece ser que el número de Macs comprometidas sería de varios miles y ya en enero la red de bot fue utilizada para un ataque de denegación de servicio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Sección de seguridad en software libre con la compañía de Mikel. Hola, ¿qué tal, Mikel?
Hola, ¿qué tal, Iñaki? Pues aquí estamos otra vez.
Por supuesto, estaremos otra vez para hablar del mundo de la seguridad en software libre y para adentrarnos en ese mundo que a veces ha sido un tanto desconocido, pero que lo estamos redescubriendo. Es el mundo de los virus, gusanos, troyanos y otras amenazas en GNU Linux.
Sí, sí, el malware que hay para GNU Linux, que siempre hemos nombrado que si existe, que si no existe. Bueno, pues hay que ponerle nombre y apellidos, y estamos aquí nombrando unos cuantos de estos bichejos que pueden amargarnos un poco la existencia si estemos utilizando. Pues bueno, hemos hablado de diferentes sistemas. Hemos hablado, por ejemplo, hace un par de semanas de sistemas embebidos, de un sistema como un router ADSL que tenga un sistema embebido inmerso dentro del propio dispositivo. Y la semana pasada estuvimos hablando de un troyano. Y bueno, por nombrarlos, estuvimos hablando del PSYBOT, del PSYBOT, que es el gusano para routers ADSL. Luego también hemos estado hablando de Linus Pallax, que se escribe PHALAX. Es un troyano para la plataforma Linux que tiene un comportamiento de rootkit y que podría en un momento dado hacer que se integrara nuestro sistema dentro de una red de bots en un momento dado, aunque no está específicamente diseñado para eso, pero por las características que tiene, pues podría llegar a provocar pues ese tipo de problema. Y bueno, vamos a pasar a otra
cuestión. Bueno, por recopilar completamente todo lo abordado en estas últimas ediciones, decir que también hace dos ediciones del Guardián hablamos de un artículo titulado Virus en Linux.
Efectivamente, sí.
Vamos a recordar también que es un artículo interesante firmado por Pablo Garaizar, Chipi, y que adentra e introduce lo que es el mundo de los virus en GNU Linux, subtitulando ese artículo como un nuevo campo de batalla.
¿Podemos decir la dirección, quizás? ¿Le parece bien?
Sí, vamos a recordarla. Comenta.
La voy a decir. www.e-medio-gos, que se escribe GHOST, .deusto.es/docs/artículo.virus.html.
Bien. Y también hace dos ediciones comentamos que buscando virus en Linux en los buscadores generalmente suele aparecer este artículo en primer lugar. Vamos a decir que empieza con el título de El mundo de los virus acompañado en microinformática desde sus inicios. Es el comienzo del artículo y que el subtítulo es Un nuevo campo de batalla. O sea que con virus en Linux posiblemente encontremos un acceso directo a esta información. Es siempre interesante y que nos ha permitido pues adentrarnos ya en ejemplos concretos como el que has comentado, un gusano, un troyano. Y esta semana, ¿cuál es la otra cuestión que podemos conocer?
Sí, vamos a hablar de otro malware llamado Yakizake, lo va a deletrear YAK y latina ZAKE. Se trata de un emisor masivo de correos para sistemas Solaris y Linux o GNU Linux. Requiere la instalación de Thunderbird para ejecutarse de forma correcta en las máquinas afectadas. Este gusano emisor es un gusano, pues es un emisor de masivo de correo electrónico que se ejecuta sobre .NET. con lo que funciona en plataformas, también puede funcionar tanto en Windows como en cualquier sistema Unix que tenga la plataforma NET o el sistema Mono. El sistema Mono es un sistema que proporciona compatibilidad con .NET de Microsoft dentro de sistemas GNU Linux. También, por supuesto, hemos dicho ya que requiere la instalación de Thunderbird para ejecutarse de forma correcta en las máquinas infectadas e intenta enviarse como adjunto con características basadas en la plataforma, idioma y archivos instalados en el ordenador infectado. La verdad es que la peligrosidad es muy baja, es mínima más que baja. También la difusión es bastante baja y el daño, simplemente lo que trata es de infectar otros ordenadores, pero no provoca ningún tipo de avería ni problema o borrado o ataque dentro del sistema que esté infectado.
Uh-huh. ¿Mm? Por tanto, un virus más de tipo experimental, un gusano que su diseñador pues seguramente lo realizó pues por el afán más de investigar y crear algo específico que no pues por... esa tendencia generalizada de hoy en día de obtener un beneficio económico
o estropear el sistema o uh-huh. ese tipo de cosas.
Bien, pues bueno, uh-huh. por lo menos nos consuela un poco saberlo, aunque nunca hay que bajar la guardia. ¿Algún otro dato uh-huh. más sobre este virus, este gusano con nombre japonés prácticamente? Yukitake. Sí.
También comentar que la fecha de este virus es un poco antiguo ya, es de septiembre del año 2007, a finales de septiembre. Y que la última actualización ha estado actualizándose durante un año, o sea que la última fecha también es de septiembre del 2008. ¿Mm? Hemos comentado ya que se envía masivamente mediante mensajes de correo electrónico y habitualmente a las direcciones capturadas en el sistema infectado. Y normalmente se adjunta al correo que envía con un fichero junto que lo denomina akikaz.es. Lo va a deletrear porque lo he dicho fatal, así que lo va a deletrear. A, K y latina, KAZE.es.
¿Mm? Bien, pues ahí tenemos esa información complementaria a este gusano y que, desde luego que aún siendo más antiguo, pues puede hacer su aparición y, por tanto, pues digno de tener en cuenta, al menos como ejemplo de que este tipo de gusanos existen en entornos GNU Linux. Uh-huh. ¿Y alguna otra información ahí?
Una vez que se ejecuta, este malware envía mensajes con diferentes asuntos y textos, pues va a depender del sufijo del dominio y de la dirección del destino y también de la presencia o ausencia de determinado software en la máquina emisora. El gusano envía copias de sí mismo en mensajes escritos en lengua alemana, en concreto en alemán. Ahí tenemos diferentes mensajes. La característica de todos ellos, aunque parezca que el nombre es un nombre japonés, los mensajes que se mandan son en alemán, todos los mensajes que manda este gusano. Entonces, pues puede tener diferentes textos. Tenemos una lista de diferentes textos que puede tener. Lo que pasa es que, también puede ser que algunos mensajes se mandan también en inglés, pero la mayoría de ellos se los mandan en alemán. ¿Mm? Y dependiendo, pues, de los programas que tengamos instalados o de los dominios a los que va dirigido, pues puede diferenciar algunos mensajes en alemán, otros en inglés. ¿Mm?
Bien, pues vemos que es un gusano con bilingüe, con dos idiomas como el alemán y con el inglés. Sí. Seguramente que su origen será alemán por eso del idioma y sus creadores pues habrán tenido pues la intención de poner en inglés pues, igual para una difusión mayor o pues para algún cometido de ese tipo. ¿Alguna información adicional?
Sí, por si no ha quedado muy claro, los mensajes que vayan a dominios de Alemania van, o que tengan origen en Alemania también, van en alemán, y los mensajes que vayan a dominios genéricos o a dominios de otros países
van en inglés.
Van en inglés.
Como es lógico.
Como es lógico, porque si no, claro, si recibes un mensaje en alemán, pues te puede sonar extraño recibir en cualquiera de los dos idiomas, si lo recibimos aquí, por ejemplo, pero te suena mucho más extraño recibirlo en alemán que no en inglés.
A no ser que uno tenga como idioma de comunicación el alemán. Eso en alguna ocasión hemos comentado aquí en el Guardián, que si el correo electrónico lo utilizamos con un cometido de intercambiar mensajes en un idioma, pues como por ejemplo puede ser en español, en castellano, y resulta que recibimos en otro idioma que no tiene nada que ver con el francés, pues la principal sospecha es que eso se trata de una amenaza, como puede ser spam, correo no deseado o cualquier otro tipo de formato de gusano trayendo una amenaza que también nos pudiera llegar a través del correo electrónico. Gracias. En este caso, pues para tratar de pasar pues un poco más desapercibido de alguna manera, pues sin llevar a cabo una mejor ingeniería social, pues es un gusano bilingüe que a los dominios en alemán es capaz de enviarlos en su idioma nativo y al resto de los lugares en inglés, con la confianza de que el receptor del mensaje pues que sepa algo de inglés y tenga la tentación de abrirlo. Si no, pues tampoco me imagino que hará mucho caso a este gusano.
Así es. Bueno, yo creo que para finalizar simplemente vamos a repetir el nombre de este gusano, que se trata de eso, de un programa que se envía a sí mismo mediante el correo electrónico, y se llama Yakizake, Y-A-K y latina Z-A-K-E.
Yakizake, un nombre casi parece que de origen japonés, pero que se trata de un gusano que posiblemente pues tenga un origen más bien alemán, europeo, con esas características que bien nos has comentado.
A mí se me ha ocurrido así, pero bueno, que también puede ser que no, que pues la persona que lo haya programado pues sea un aficionado al manga o a otro tipo de pues entretenimiento de que tenga su origen en Japón, pues bueno, por ese tipo de nombre, ¿no? Pero bueno, también puede ser que no, ¿eh?
Puede ser un japonés que resulta que está aprendiendo
alemán. También, que vive en Alemania o vive en Japón y está aprendiendo alemán. Bueno, pueden ser muchas cosas.
Sí, menos probable porque en este caso parece que el gusano no tiene versión en japonés.
No tiene.
En alemán y en inglés. De acuerdo, Miquel, pues con esos datos creo que por esta semana son suficientes. Hemos ido desde la introducción comentando troyanos, gusanos, poniendo unos cuantos ejemplos, y ya veremos si en la próxima edición pues seguimos con ellos o vamos adentrándonos.
Tema tenemos suficiente.
Vamos a dejar cierto margen de maniobra a nuestros oyentes para que también nos sugieran hablar no solamente de virus para GNU Linux, sino de otras cuestiones que afectan a la seguridad en GNU Linux.
Perfecto.
Y para ese margen de maniobra y para que nos hagan llegar sus peticiones, consultas, opiniones en el mundo de la seguridad en software libre, ¿qué es lo que hay que hacer?
Pues visitar la página web del Guardián, donde están las formas de contacto, y la página es elguardian.euskadigital.net. Pues y ahí están el correo electrónico y el buzón de voz para ponerse en contacto tanto con el programa del Guardián como con esta sección.
Bien, además que esos datos de correo electrónico y buzón de voz los venimos recordando varias veces a lo largo del programa, con lo cual pues también estando un poco atentos al resto del desarrollo del programa fácilmente van a poder tomar buena nota, y si no, pues en el guardian.euskadigital.net en todo momento los encontrarán. Ajá. Y otra página web que podemos tomar nota para participar a través de las listas de correo en el intercambio de información sobre software libre es el GLUB, cuyo portal, cuya dirección web es
www.glub.biz, glub.biz.
El portal del grupo de genuinos usuarios de Vizcaya, al cual perteneces, claro, Miquel.
Que forma parte, eso es.
Muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima edición.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Come with me. thinking it's slow, me thinking it fast, me like a train that they curl, when me thinking it past me and you, but I think that's what it aftermath, and after that, you want me cooked, then slip me back, but they bombs up camp, I'm smashing the party, after that, don't get, let me mash up the lobby, car. This is a dance, and this is a hobby, it's fire, I'm in here, cause you and me got me,
whoa.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. ¿Y qué te parece si ahora solo hablamos de esas últimas amenazas, últimos virus, últimos gusanos, últimos troyanos que han aparecido esta semana? Vamos a dar la bienvenida a la fórmula, a la tecnología, al sistema que nos va a permitir conocer eso, como digo, último noticias, últimos contenidos referentes al malware. Y ahora sí, conectamos directamente con la sintonía de las alertas de seguridad. Y esas alertas de seguridad que, como decía, las conocemos gracias a Panda Labs y también gracias a esa conexión que desde Estudios Centrales de Euskadi Digital Rafa Martínez nos proporciona para poder estar al día. Así que vamos a probar a ver si ya tenemos por aquí a Rafa, nuestro director, Rafa Martínez, con el que vamos a hablar de las alertas de seguridad. Vamos a conocer lo último también, por supuesto, a través de Panda Labs, el laboratorio de seguridad de Panda Security. Hola Rafa, muy buenas.
Así es, Iñaki, una semana más ya estamos aquí dispuestos a establecer esa conexión con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security. En unos instantes se va a producir, como todas las semanas, ese momento en el cual conocemos lo más importante que ha sucedido en los últimos 7 días. ¿Habrá sido una semana especial? ¿Habrá habido más códigos maliciosos que en lo habitual? Lo sabemos ya mismo. Xavier Francisco, desde Panda Labs, Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rafa.
¿Cómo ha sido esta semana? ¿Tranquila, normal, dentro de lo habitual o ha habido algo excepcional?
No. Pues en cuanto a volumen general de todos los códigos maliciosos que nos suele llegar semanalmente, se mantiene dentro de los niveles habituales. Sin embargo, sí hay que destacar que, bueno, a lo largo de toda la semana pues hemos visto bastantes códigos maliciosos que nos han llamado bastante la atención, algunos por las características técnicas que tienen, otros pues porque algunos ciberdelincuentes se dedican a poner comentarios dentro del código de ciertos malware que nos han llamado bastante la atención. Y sin embargo, hemos seleccionado esta semana pues tres códigos que están bastante repartidos: un troyano que hemos ya denominado smslog.a, el adware o anti-spyware y el gusano o adelac.ax.
Además, ya sé que a raíz de lo que comentabas, pues luego quizás lo comentemos al final, ese código malicioso que traía frases de Hamlet insertas, que desde luego pues ha sido como un poco curioso y desde luego algo significativo, no por la virulencia sino por lo curioso que es el detalle y el mensaje, que parece que es un guiño que os envía a los laboratorios antivirus a quienes estáis pues luchando contra ello. Vamos a por el primero que has nombrado, un troyano smslog.a. ¿En qué consiste este troyano?
Básicamente este troyano se dedica a, digamos, a bloquear el sistema operativo. Lo que haces en el momento que arrancas el ordenador, una vez que te has infectado con este código malicioso, una vez que el usuario reinicia el ordenador y vuelve a arrancar el sistema, se va a encontrar que todo su sistema está bloqueado y no puede acceder a él más que para visualizar un mensaje que le habrá dejado el delincuente, informándole en ruso que debe enviar un mensaje por SMS para poder, digamos, recuperar un código que le tiene que remitir ese ciberdelincuente para poder acceder al sistema y dejarlo todo como si estuviera antes de haber sido infectado. Hay que decir que, aunque parece estar enfocado para usuarios de ámbito ruso, hay que decir que cualquier código malicioso, independientemente del idioma en el que esté escrito o en el idioma que vaya a mostrar los mensajes, puede afectar a cualquier sistema independientemente del idioma. Podemos tener un sistema operativo Windows en inglés, otro en castellano y otro en ruso, y a los tres les va a afectar por igual, solo que los usuarios que están utilizando esos sistemas son los que van a interpretar ese mensaje, y unos sabrán lo que hacer y otros desde luego pues desconocerán las instrucciones para poder recuperar su sistema.
Que casi es lo peor, ¿no? El recibir este mensaje, no entender lo que te está indicando, tener el sistema totalmente bloqueado, tener que enviar un SMS y probablemente incluso tu teléfono móvil no estar conectado a la red rusa, en este caso receptora de los mensajes, con lo cual pues parece que casi es peor esa situación, ¿no?
Pues sí, desde luego, aparte de que es un número de tarificación especial dentro de lo que es el ámbito ruso, hay que decir que, bueno, la mayoría de las compañías extranjeras desde las cuales intentamos o intentemos enviar ese mensaje, evidentemente pues no vamos a poder acceder a esa red para pillar ese mensaje. Por lo tanto, hay que decir que los sistemas de esos idiomas diferentes al ruso que se vean afectados por ese código malicioso, pues evidentemente se van a encontrar con la situación de tener que registrar el sistema o bien utilizar herramientas de recuperación que están disponiendo las compañías de seguridad para poder desbloquear ese código malicioso.
Pues sin duda un código malicioso novedoso. Hasta ahora no habíais recibido ninguno de este tipo, ¿no? Que hubiera que enviar un SMS para poder liberar el ordenador infectado, ¿no?
Ese es el hecho por el que hemos destacado este código malicioso por esta semana, porque es evidente que ha sido el primero que hemos visto que requiera el envío de un mensaje de móvil para poder ponerse en contacto con ese ciberdelincuente o con ese intermediario para poder recuperar el sistema.
Pues ya hay un motivo más por el cual te podemos necesitar tener que mandar un SMS de alto coste. Había casos de los tonos, politonos, juegos, fondos de escritorio para el móvil, y ahora pues habrá que añadir a esa lista algo desde luego nada deseable, que es poder liberar nuestro ordenador de sobremesa, nuestro ordenador que necesita ese envío de mensaje para poder volver a funcionar. Esperemos que no pues cunda el ejemplo y que, bueno, pues se quede como un hecho aislado, porque sin duda pues sería una forma muy 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 interesante para ellos, para los cibercriminales, pero desde luego muy molesta para los usuarios de ordenadores. Cambiamos al siguiente código malicioso, en este caso un adware, y por el título me parece que estamos ante otro falso antivirus, AV anti-spyware. ¿Estoy en lo cierto?
Pues sí, todas las semanas observamos un montón de códigos maliciosos relativos a los falsos antivirus, pero a pesar de todas las veces que lo hemos expuesto a los usuarios, hay que decir que seguimos observando que siguen cayendo en este tipo de engaños, y es recomendable recordar a todos los usuarios evidentemente que no confíen en todas las, entre comillas, soluciones de seguridad que se ofrecen por internet. En este caso en concreto, la finalidad es básicamente la misma que la de todos los demás y no tiene ninguna novedad en cuanto a código interno, simplemente cambia el interfaz, cambia la apariencia, pero la finalidad es la de siempre. Es intentar engañar al usuario mostrándole ciertas infecciones en su sistema que no tiene, y a cambio le van a decir que evidentemente esa solución que se han instalado tiene capacidad para desinfectárselas. En el momento que el usuario seleccione la opción de poder desinfectarla, la propia aplicación que se le ha instalado le va a indicar que evidentemente debe pagar por esa solución de seguridad, por una licencia o por una versión, digamos, premium de esa aplicación. En el momento que el usuario desee hacer el pago, evidentemente se va a cometer el pago, el ciberdelincuente va a recibir el dinero, pero no se va a poner en contacto con el usuario para ofrecerle ningún tipo de solución ni nada, porque evidentemente no tenía ningún código malicioso en el sistema más que la propia aplicación que le ha engañado. Uh-huh. Entonces, básicamente se trata de eso, de conseguir, digamos, que los usuarios paguen por algo que no les van a aportar ningún tipo de solución ni nada. En el caso de que los usuarios se decanten por no realizar el pago, la aplicación ya se encargará de mostrarle diferentes mensajes o ventanas emergentes informándole continuamente de ciertas detecciones o infecciones en su sistema, de tal forma que le genere tanta molestia el trabajar con ese sistema que al final o bien efectúe el pago o bien se busque la vida para intentar descargarse otra solución de seguridad de alguna compañía de reputación para eliminar este código malicioso.
Pues desde luego una semana más no nos sorprende y tenemos que añadir a la lista ya interminable de falsos antivirus. Ojo, mucho cuidado con estos. Cuando nos sale esa aplicación que nos dice que estamos infectados, pues realmente debemos de certificarlo, debemos validarlo con una solución antivirus conocida, de prestigio, que desde luego nos dé esa información en primera persona y no confiar en esas páginas que se nos abren cuando estamos navegando en Internet, ya que seguramente, y además es que ya hay muchísimos de ellos, lo que pretenden es, sobre todo, sacarnos el dinero. El código malicioso ya lo veremos, incluso veremos si es que existe ese nombrado código malicioso, pero desde luego la cartera sí que nos la quieren aflojar un poquito. Vamos a por el último de esta semana, un gusano, en este caso, un gusanito, w32wadledac.ax. ¿Qué es lo que hace este gusano?
Pues hay que decir que en cuanto a la familia de Wadledac, se puso, digamos, en auge a finales de diciembre y a principios del 2009. Sin embargo, a lo largo de todos estos meses hemos observado pues que en un principio se consiguió disminuir las incidencias de este tipo de código malicioso, sin embargo, han vuelto a resurgir con este gusano de esta última familia, que prácticamente lo que viene a hacer va a ser, por un lado, usurpar las direcciones de correo electrónico que tenga el usuario de la máquina infectada, de tal forma que les va a recopilar y enviar a una dirección para que el ciberdelincuente las pueda aprovechar o venderlas como una base de datos a otros spammers. Y la otra va a ser enviar dos correos. Por un lado, va a enviar un fichero adjunto que va a ser para intentar conseguir que esos usuarios o esos contactos de direcciones de correo electrónico que ha usurpado consigan infectarse también con este código malicioso, y el otro, por otro lado, va a ser el encargado, digamos, de hacer de intermediario para enviar spam, de tal forma que pues van a utilizar los sistemas de los usuarios infectados, por un lado para enviar spam y por otro lado para, digamos, incrementar esa gran red de volumen de máquinas spam para poder conseguir más información de direcciones de correo electrónico válidas y mayor publicidad.
Ya vemos cuáles son los objetivos, siempre lo mismo, correo basura, siempre persiguiendo llenar nuestros buzones de entrada de mensajes que no deseamos y desde luego pues no nos gustaría tenerlos que ver, pero no tenemos otra alternativa. Repasamos los nombres de los tres códigos maliciosos que hoy habéis analizado aquí en El Guardián: un troyano llamado smslog.a, un adware que habéis bautizado como AV anti-spyware, así, sin más, y por último un gusano, el w32 .ax. Pues además ya hemos comentado que esta semana los componentes de Panda Labs habéis incluso leído un poquito de Hamlet, así que la literatura y la cultura ya vemos que también habéis hecho buen uso. Por cierto, esta información está publicada ya en el blog de Panda Labs. ¿Nos podrías indicar, Xavi, para que los oyentes del Guardián puedan tomar buena nota, cuál es la dirección de vuestro blog?
La dirección es www.pandalabs.com, en la cual pues los técnicos de laboratorio solemos informar sobre los códigos maliciosos más importantes que solemos ver diariamente. Incluso solemos colgar allí presentaciones o documentación bastante curiosa e interesante relacionada con el tema de la ciberdelincuencia.
Pues esa es la dirección, www.pandalabs.com. cualquier oyente que lo desee puede encontrar más información de todo lo que hemos hablado, concretamente este código malicioso que tiene dentro pues frases de Hamlet, lo puede ver en vuestro blog que ya está publicado. Xavi, muchísimas gracias por estos minutos que nos habéis dispensado, por habernos explicado también estos tres códigos maliciosos. En 7 días volvemos para que nos volváis a poner al día, ¿de acuerdo?
De nada, hasta la próxima.
Pues ahí está esa información, Iñaki. Continúa con El Guardián. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Rafa. Además que se acerca una semana especial aquí en Euskadi Digital, con la celebración de la edición número 300 de Enredando. Yo no me lo perdería y trataremos de alguna manera pues que también la seguridad sea una pequeña parte protagonista, que de hecho durante bastantes semanas y todavía hoy, aunque no de forma verbal o en forma de voz, no todas las semanas, pero sí que tiene su punto de información destacada. La seguridad en otro de los programas que puedes escuchar aquí en Euskadi Digital, como es Enredando. Muchas gracias, por supuesto, a Rafa y también el equipo de personas que están en Panda Labs, de Panda Security, por informarnos puntualmente de lo que sucede en cuanto a virus, gusanos troyanos y otros tipos de amenazas. Y enseguida vamos a continuar con más información aquí en El Guardián, en esta edición número 214.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y ya decíamos que como continuación a este recordatorio del buzón de voz, también vamos a recordar el correo electrónico elguardian@euskadigital.net, que en este tramo final del programa vamos a recordar varios mensajes que nos han llegado esta semana a través de esas formas de contacto con El Guardián. Y en primer lugar vamos a agradecer a Iván el recordatorio de un evento que también han publicado en otros medios, sobre todo en el entorno de la Universidad Politécnica de Madrid. Un evento referido a la seguridad en redes sociales. Un evento que tendrá lugar el 6 de mayo, relacionado con este tipo de seguridad en networking, en redes sociales y la privacidad. Un evento organizado por la Universidad Politécnica de Madrid, que hará su inauguración, como digo, el 6 de mayo a las 9 de la mañana y que durante toda la jornada de la mañana, entre las 9 y las 2, hablará de todas las estrategias para tener un entorno de confianza en cuanto a redes sociales, con interesantes coloquios e interesantes ponentes, que si estáis cerca de Madrid, os podéis desplazar allí o tenéis la oportunidad, será muy recomendable. Como digo, un evento relacionado con la seguridad en redes sociales que tendrá lugar el 6 de mayo. Gracias, Iván, por esa información. Y también otro oyente muy participativo, como es Mortanauta, que nos ha consultado por una cuestión y la vamos a compartir con todos vosotros. Nos dice Mortanauta que hasta ahora, cuando ha querido hacer una prueba con un programa en un entorno controlado, ha utilizado Sandbox, una herramienta que ya se ha comentado aquí en Euskadi Digital, una máquina virtual que permite, pues eso, probar distintas aplicaciones. Dice que hasta ahora le ha ido todo bien, pero le han hablado de un programa que permite crear cajas dentro del propio Windows. Así no es necesario crear un software independiente, sino que directamente se aísla una parte de la memoria y del disco duro, de forma que, por ejemplo, pues una amenaza, un malware, no puede afectar al sistema. Entonces, después de esta pequeña introducción, la consulta es que como esos navegadores y esos formas de acceso, por ejemplo, pues el peligro que puede tener el acceso a las DLLs, cómo el programa accede a esto y que no esté completamente encajonado, es decir, cómo interactúa las distintas aplicaciones y cómo pues se produce ese aislamiento para que no llegue a entrar dentro de la máquina virtual. En este caso no es una máquina virtual, sino es una aplicación aislada del resto de componentes. Bueno, pues nosotros no le vamos a contestar aquí, sino que vamos a esperar las respuestas en la próxima edición. También nos comenta algún otro ejemplo interesante que, por supuesto, compartiremos aquí ya a partir de la próxima edición, la 215 de El Guardián. porque ya está la 214, está pues prácticamente llegando a su final. Y vamos a recordar, antes de concluir, las formas de contacto. Ya lo sabéis, buzón de voz 94-483-2582, dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net. Y vamos a ser generosos entre todos aquellos que participéis, respondáis a Mortanauta y también pues nos queréis plantear algún tipo de inquietud, sugerencia, propuesta referida al programa. Con esa propuesta vamos concluyendo, como digo, la edición 214, aquí, desde el Guardián, con el cañón saludo de quien te ha acompañado, Iñaki Lázaro, que se despide hasta la próxima edición. Que sea todo muy seguro y que nos volvamos a escuchar pronto. ¡Hasta pronto!
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.